Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, que estamos ya también para ahora poder escuchar su palabra nuevamente. Amén. Y nos hemos gozado en este día en todas las cosas. Vamos ahora también a considerar la palabra del Señor. Y si son tan amables y pueden abrir su Biblia en Jeremías capítulo 26. Amén. Gloria a Dios. Y el título del mensaje, los radicales. Y no son los radicales libres, son los radicales del Evangelio. Gloria a Dios. Y no son rebeldes sin causa, son radicales para el Señor. Gloria a Dios. Vamos a verlo hoy a través de la Escritura. Jeremías capítulo 26, versos 20 al 24. Y después deja su Biblia abierta porque vamos a referirnos a otras porciones de la Escritura. Amén. Sí. La palabra del Señor dice así, Jeremías 26, 20 al 24. Dice, hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat-Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes. Y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán hijo de Acbor y a otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, bendice tu santa palabra, honrala, Señor, con tu Santo Espíritu para que nosotros la podamos entender y la podamos atesorar y aplicar a nuestra vida, para que te podamos honrar, Señor, de acuerdo a como tú esperas que lo hagamos. Ahora bendícela, Señor, y bendícenos a nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Nos podemos sentar, mi hermano. Gloria sea al Señor. Dice que estaba este muchacho que se llama Urías. Amén. Este Urías era contemporáneo de Jeremías. Predicaban en el mismo tiempo, en el mismo lugar y bajo las mismas circunstancias, hermano. ¿Cuál es el título del mensaje? Radicales, ¿verdad? Este varón Urías, del cual no se menciona mucho en la Escritura, sino más bien esta porción que estamos viendo aquí, estos cinco versos son los que hablan acerca de lo que le aconteció a Urías. Dice que Urías hablaba la misma palabra que hablaba Jeremías. Amén. Y en esos tiempos, gloria sea al Señor, que estaba reinando el rey Joacim, era un varón que no tenía temor de Dios. Dios le había dado un mensaje a Urías y a Jeremías. Un mensaje de sentarle las pautas, no las de Joacim, sino las pautas que Dios quería y había instituido hacía siglos antes para el pueblo. No era nada nuevo. Era palabra de Dios que le traía para el beneficio de aquel que la oyera y el que la hiciera, ¿verdad? Ayer estábamos hablando en el capítulo 7 de Mateo, que el que oía las palabras de Jesús, el que oye las palabras de Jesús y las hace, pues ese es comparable a un hombre que hizo su casa sobre la roca, ¿verdad? Pero el necio que escucha las palabras, ¿verdad? Y las desprecia, pues le va a sobrevenir la ruina. A este señor Joacim, que era el rey, no le estaba bueno la palabra que Urías hablaba, ni la de Jeremías tampoco. Y ahora este varón Urías era un varón, ¿verdad?, que denodadamente hablaba la palabra de Dios. Tan denodadamente fue que lo amenazaron de muerte. Mire el verso 21, el rey procuró matarle. Por eso es que cuando Jesús, más adelante en los evangelios, ve que se va fuera de la ciudad y mira a Jerusalén y dice, ¡ay, Jerusalén, que matas a tus profetas! ¿La? ¿Cuántas veces quise yo venir a ser como la gallina a su pollito y recogerte debajo de mi sala y tú no quisiste? Y en esta ocasión es una de esas. Urías hablando palabra de Dios y Jeremías hablando palabra de Dios, hermano, al igual que usted está encomendado a practicar la palabra de Dios. ¿Tendría situaciones difíciles Urías? Seguro, circunstancias difíciles. La gente no quiere escuchar el mensaje. Hermano, hoy es lo mismo. Ah, la gente quiere escuchar un mensaje. pero no es el mensaje de Dios. La gente quiere escuchar algo que parezca mensaje de Dios para salvar su conciencia, pero no quieren salvar sus almas, hermano. En ese tiempo estaba predicando Urías, pero mire lo que le sucede a Urías, hermano. Un hombre radical, un hombre valiente, que con esto queremos presentar un punto que es bien importante. Este Urías dice que tuvo temor, ¿verdad? Y para proteger su vida escapó a Egipto. Pero este rey Joacín era tan malo y tan malvado que no lo dejó quieto, sino que fue a mandar a buscarlo y mandó unos hombres fuertes, ¿ok? Como si fuera hombres de estos de servicio secreto, y fueron y lo buscaron. Y lo trajeron a Jerusalén, y allí el rey lo mandó a matar, lo asesinó. Y dice que tampoco lo honró sepultándolo como era, lo tiró en la fosa común, donde tiraban la gente que eran despreciados y que no eran reclamados por nadie, los que no tenían familia. Y lo tiraron allí. Dice que no lo sepultó, dice, echó su cuerpo. O sea, era por un boquete donde tiraban la gente, allí lo tiraron. Al varón de Dios que le estaba predicando palabra del Señor que tenía que escuchar. ¿Por qué a Jeremías no le pasó lo mismo? Mira, Jeremías, por gracia de Dios, dice que estaba ahí. Lo protegía este varón Safán. Ahicam, hijo de Safán. Así que, hermano, ¿qué queremos ilustrar con esto? ¿Qué? Los dos predicaban la palabra de Dios. Uno corrió una suerte que para muchas personas, ¿verdad?, en nuestra mente de hoy en día moderna, uno podría pensar de que esas cosas no suceden hoy, o que para los hijos de Dios hoy, en lo que llaman esta dispensación, para usar esa palabra, que hoy a los hijos de Dios no les está deparado esta suerte que corrió este varón Urías. Pero lo cierto es, hermano, que nosotros, evidenciado por la historia y evidenciado también por la palabra del Señor, nosotros somos propiedad de Dios. Somos comprados por sangre. Estábamos cantando eso ahorita, ¿verdad? Comprado por sangre yo soy. O sea, somos comprados con sangre por Cristo. O sea, Él nos compró para podernos usar para su gloria, hermano. Su gloria puede incluir hasta que uno muera por el Evangelio. Amén. Él se puede glorificar en eso. Él también se glorifica en que usted lo predique. Pero se puede glorificar en que usted dé su vida. ¿Cuántos apóstoles no dieron su vida por Cristo? ¿Cuántos de los llamados padres de la iglesia que siguieron, que fue la segunda generación después de los apóstoles, no dieron su vida por Cristo? ¿Y cuántos de las terceras y las cuartas y hasta la generación en que estemos ahora todavía no dan su vida por Cristo en muchos otros lugares diferentes de este país? Pero aquí tenemos la paz relativa donde se nos permite la libertad de predicar a Cristo. Hermano, no siempre va a ser así. La palabra del Señor dice que van a llegar tiempos malos. Si usted cree que ahora tienen comezón de oír y no quieren escuchar la palabra, pero hoy en día no quieren escucharla y se van a otro lugar. Pero llegará el momento en que van a odiar a quienes le llevan la palabra, la preciosa semilla de salvación, y van a querer hacerle violencia, hermano. Eso ya está sucediendo en muchos otros lugares del mundo. ¿Eh? Usted va allá al norte de la India, entonces recuerda que estuvimos orando por estos hermanos allá, que estaban violando. Y llegaban a las iglesias y violaban las muchachas en las iglesias. Y cogían los pastores, los mataban. La gente tuvo que esconderse en la selva, en la jungla, hermano. En el año 2008, hace dos meses de eso. No estoy hablándole en el año 8 después de Cristo. Estoy hablándole hace dos meses. Hermanos, we have had it easy, como dicen. Nosotros estamos ahora en las papas. Gloria sea al Señor. Pero la palabra del Señor dice que no va a ser así todo el tiempo. Las cosas se van a poner bien malas, de verdad. ¿Cuándo? Eventualmente. ¿Cuán rápido? El Señor solamente sabe, porque Él es el que tiene a cargo los tiempos. Él es el que tiene el reloj, hermano. Ahora, a nosotros nos toca ir viendo los tiempos y las edades. ¿Ve? Ya usted va viendo cómo va yendo la cosa. Y no estamos hablando de la economía es otra cosa, hermano. Estamos hablando de la percepción y la disposición de las personas a escuchar el Evangelio, gloria a Dios. Mire cuán graves estaban las cosas en los tiempos de Joacín. Y el Señor, mire, esta parte de Joacín es la culminación de la historia que estamos comenzando en los estudios de los martes. ¿Eh? Estamos hablando de Saúl, el primer rey. Pues estamos hablando de Joacín, el penúltimo rey. Después del cual él se metió en un montón de problemas y pusieron a otro que se llamaba Sedequías, puesto por Nabucodonosor. O sea, hubo un montón de situaciones bien graves, hermano. Y estos varones no abrían los ojos ante lo que Dios les estaba predicando. Radical, Urías, seguro que era radical, Urías. Urías llevaba el mensaje, al igual que Jeremías, diferente el mensaje de Dios, el mensaje que las generaciones de hoy tienen que escuchar. Por eso es que usted sabe el refrán de la monedita de oro, ¿verdad? ¿A quién no le gusta una monedita de oro? Como dicen, pero ay, qué linda la monedita de oro, delicadita, así que bonita, qué mucho valor tiene. A todo el mundo le encanta, le dan una en la mano, usted la coge rápido, ¿verdad? Ay, la guardo, qué bonita es. Pero nosotros no somos moneditas de oro, hermanito, porque el mensaje que nos ha dado a predicar el Señor es un mensaje difícil, es un mensaje grato, es un mensaje de salvación, pero los seres humanos cada día que pasa están menos y menos dispuestos a escucharlo, pero como quiera lo vamos a predicar, hermano. Para eso hay que ser radical, para eso hay que ser atrevido, hay que ser así. Le llamarían en el contexto de Aguadilla o de aquí del oeste un exagerado, así sin D, exagerado, ¿verdad? En Jeremías 20, si usted va a Jeremías 20, hay que ser exagerado para el Señor, hermano. Porque es que ese es el ejemplo que vemos aquí en la palabra, lo dice el Señor. Jeremías 27 al 11, mire, hemos leído esta porción, para que usted vea. Se ve que Jeremías se le preservó la vida, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la estaba pasando fácil. Mire lo que hace Jeremías. Él dijo, pues mataron a Urías, déjame yo coger un break, porque la verdad que eso es una señal. ¿Verdad? Eso era una señal. Pero esa señal como que desenlaza algo en el corazón de los radicales. No desenlaza decir, déjame bajarle la velocidad y cambiar mis adjetivos y cambiar la forma de decir las cosas y tratar de dorar la píldora un poquito. Porque la verdad que esto es, como dicen algunos creyentes, dicen que esto es un maratón. Esta carrera hay que correrla lentamente. Porque Pablo dice, y lo cita en la Biblia, fuera de contexto, eso es bien chévere, pero con una pinza. Y sacan la parte donde Pablo dice, tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos con delante. Es cierto, hermano, pero no lo cojo con tanta paciencia como que parece que se le baja el pulso, ¿verdad? Y que está así usted casi, ¿verdad? Frío, le baja la temperatura y el pulso. Eso no es lo que está hablando Pablo allí. Pablo dice que usted tiene que ir con paciencia soportando las tribulaciones. Eso es lo que está hablando Pablo. Y soportando las cosas difíciles, ¿amén? No es que voy de chispito a chispito, hoy leí un versiculito, la semana que viene leo el otro, y si me acuerdo, oro entre medio. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, hermano, cuando usted está haciendo la obra de Dios radicalmente, usted, el justo, va a padecer tribulación. Y usted va con paciencia. Usted dice, lo que usted no necesita, fíjate el contexto, dice, deseche todo peso, ¿verdad? Y toda carga que usted tiene. Sálgase de ese pecado, libre todas esas cosas de pecado, cualquier cosa, confusión mental, y usted vaya claramente con Cristo, dice, corriendo con paciencia la carrera, y firmemente, fuertemente. Amén. Eso es lo que está hablando. Mira cómo dice Jeremías, en Jeremías 27, dice el versículo 7, dice, me sedujiste, oh Jehová. O sea, que Dios lo convenció, y fui seducido, dice, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Esto sucedió antes de que fuera la muerte de Urías, yo, por lo que ve. Pero, porque cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción. Ese era el mensaje que estaba llamando Jeremías al pueblo. Miren, si no se arrepiente, va a haber violencia y destrucción. El mismo mensaje de Jonás. El mismo mensaje de Oseas. El mismo mensaje de Isaías. El mismo mensaje de todos los profetas, hermano. El mismo mensaje de Urías. Dice, y dije, ¿verdad? Violencia y destrucción. Pero después sigue diciendo, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarno cada día. Cada vez que predicaba la palabra, ¡ay, Jeremías! Sigue así que te vamos a hacer ya mismo. Si sigue así te vamos a hacer igual que Urías, le estarían diciendo después. Y estaba mi hermano predicando la palabra, la gente se burlaba de él. Eso le pasó a Noé. Dice, no contenderá Jehová Dios con el hombre para siempre, le dijo Jehová a Noé. Sino serán sus días 120 días, 120 años. Y esos 120 años que estuvieron allí haciendo el arca, era 120 años de oportunidad que le dieron. Y Noé predicando, estoy seguro, y construyendo el arca para testimonio, y la gente burlándose de él. Irían, vamos a hacer picnic hoy, vamos a sentarlo en esta piedra que se puede apreciar a distancia. Aquella empresa que está haciendo Noé allí, que él le llama un arca, no sé en dónde va a flotar, pero vamos a reírnos de él mientras nos comemos los sandwichitos y nos tomamos el juguito, nos reímos de él. Y así estaban ellos, el escarnio y la burla. Así mismo estaba sucediendo en los días de Jeremías. Pero mire lo que le pasa a este varón. Dice, y dije, no me acordaré más de él, de Jehová, ni hablaré más en su nombre. Él estaba decidiendo eso. Estoy seguro, su carga humana, hermano,
Gracias, mamá.
Su carga humana y su temor humano lo estaba llevando seguro a decir, bueno, las cosas están bien difíciles. Y esto fue antes de que hubieran matado a Urías, ¿verdad?, su compañero de predica. Pero mire, en un momento dado de su vida, él pensó, déjame hacer una cosa. Déjame, para que me vaya mejor, déjame no predicar. Sí, dice, deja ver si me cojo una oportunidad y me cojo una sabática y no predico tanto. O cambio el mensaje, dice, no hablaré más en su nombre ni me acordaré más de él. Eso mismo quería hacer Jonás. Digo, voy a coger un paréntesis, me voy a ir en un barco lejos, lejos. Hay gente que dice así, ay, que hay muchos problemas siempre tengo aquí. Me voy a ir lejos, me voy a desaparecer. ¿Ah? Y se creen que al irse lejos, los problemas se van a quedar, como por alguna razón inexplicable, se van a quedar allá donde los dejaron. Entonces cuando vienen y miran para el lado, están con ellos en el mismo bote, en la misma maleta, en la misma ropa, en su misma mente, en su propio corazón. Este varón quería hacer eso, quería irse, hermanito. Pero mire lo que le pasa, dice, no obstante, dice, no bien lo intenté o lo pensé, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, o sea, traté de resistirlo, hacerme el bobo que no estaba sucediendo, pero no pude, dice. Pero seguía escuchando la murmuración de muchos, decían, temor por todas partes, dice, denunciad, denunciémosle. Por eso era que estoy seguro que Ahicam lo tenía escondido, este varón. Vamos a denunciar que está hablando el rey, vamos a denunciar que está hablando palabra de Jehová, vamos a denunciar que se está haciendo pasar por profeta y hablando palabra de Jehová a nosotros, como si nosotros no supiéramos lo que tenemos que hacer. Y así andaba el pueblo, así anda el pueblo hoy, hermanito. Dice, todos mis amigos miraban si claudicaría. Fíjate qué grande, mire, los amigos eran los primeros que estaban mirando, ¿verdad? Y a veces uno puede decir, ¿qué clase de amigos pueden ser esos? Los amigos estaban mirando, a ver, vamos a mirar desde aquí tranquilo, a ver cuándo se le dobla la rodilla a Jeremías. ¿Cuándo Jeremías se da por vencido? ¿Cuándo Jeremías se va a rajar, dirían hoy, en este siglo, ¿verdad? Dice, quizás engañará, decían. Fíjense eso de engañarse, hermano, si usted busca el contexto y el significado de esa palabra. Engañarse es como decir, oye, esto que yo estoy predicando, en verdad, pensándolo bien, ¿por qué será que la gente le está tan malo estas cosas que yo estoy diciendo? Déjame ver si yo puedo hacer algo. Y ahí empiezan a complicar el mensaje, ahí empiezan a meterle sentido humano, ahí empiezan a meterle lógica humana, y empiezan a dar de vuelta con eso. Y de momento empiezan a flaquear en su fe. Y dicen, ¿Jehová será el que eso será? O pensándolo bien, empiezan ahí con toda esa tendencia y esa mezcolanza, hasta que ahí uno se engaña a uno mismo, hermano, y termina igual que los que están engañados allá. El varón de Dios, la mujer de Dios, el joven, la niña de Dios, no están llamados para engañarse, están llamados para seguir firme. Amén. Pero los amigos estaban sentados con una bolsita de popcorn, yo estoy seguro, mirando a ver si Jeremías claudicaría. Claudicar es desmoronarse ante la presión que tenía y ante la persecución que tenía por predicar a Cristo. Decía, yo no creo que Jeremías dure mucho, yo le doy un mes, yo le doy tanto tiempo. Y así estaban, mis hermanos. Dice, a lo mejor claudica, pero no es porque le faltan las fuerzas, es porque él mismo se confunde y se engaña y por ahí mismo termina igual que ellos. Eso es lo que estaban esperando estos varones. Y los que le deseaban el mal estaban ciertamente esperando eso. Que él de momento tropezara, que él de momento se confundiera, para tomar de él nuestra venganza, dice el verso 10. Eso es lo que estaba pasando. Hermano, ¿cuántas personas, usted no tiene idea, cuántas personas darían un montón por ver que usted se rajara, por ver que usted fallara, por ver que usted se confundiera, por ver que usted diera mal testimonio? ¿Ah? Hay personas que se entretienen con eso. La gente de Joacim no tenían excusa delante de Dios para no creer. Ajá, pero entonces querían ver, una buena excusa sería, una excusa deseable para ellos sería, mira, si el primero que falló fue Jeremías, así que su mensaje, de la misma forma que él falló, tampoco tiene validez. Por eso es que es tan importante y tan puro y tan esencial el testimonio del cristiano, la firmeza del cristiano, la consistencia del cristiano. Recuerdo yo lo hacía los cuentos, ¿verdad? Años atrás había muchachos que me encontraba yo que se habían, no criado con uno, pero eran de la época cuando uno empezó a llegar aquí a Puerto Rico y los conocíamos en ciertas iglesias. Entonces, a los 15, 20 años, 20 y pico años se los encuentra uno. Y a veces uno como dice, ¿será o no será? Como, pero la gente cambia. Y de momento uno lo veía y decía, ¡eh! ¿Cómo está? ¿Qué si esto? ¿Qué si lo otro? Yo soy bastante malo para los nombres, pero me acuerdo bien de las caras. Y entonces de momento ellos decían, ¡eh, Tito! Y la pregunta, ¿todavía estás en la iglesia? Y la pregunta, y la contestación, ¿verdad? Estándar. ¿Y dónde más voy a estar? ¿Ah? Como que, si eso fuera una opción, o que ahora estoy en la iglesia, y deja ver, a lo mejor le deja 3 años, cojo un break, y me voy a otro sitio, y a lo mejor le queda otros 3 años más, pues entonces después estoy en la iglesia. ¿Y usted sabe lo que quiero decir con el contexto? Le dice, no es congregarse, hermano, usted sabe más que eso. Lo que quiero decir, lo que ellos quieren decir con eso es, todavía está en los caminos de Dios, lo que pasa es que ellos no saben. Esas son las palabras que ellos usan. Hermano, cuán bella es la consistencia del creyente. Que cuando dicen, dale chequear, manito de Dios, dale chequear allá al hermano James, a ver lo que está pasando. Qué lástima, todavía está ahí. Qué pérdida, está todavía en los caminos de Dios. Y hacen una marquita, todavía estaba. Y pasan 10 años, y después contan, ¿verdad? ¿Y tú, papá, ya? ¿Estás en la iglesia? Y tú le dices, me llamo, ¿dónde más voy a estar? ¿Dónde más voy a estar? Gloria sea el Señor. Eso es lo que estaba hablando ahí, hermanito. Decía, estaban velando, y no me quedan tan bien como le quedan al hermano James, ¿verdad? Pero lo intento. Gloria sea el Señor, para que usted vea la ilustración. Hermano, estaban velándolo a ver si tropezaba y se caía de boca, figurativamente, por predicar a Cristo. Hermano, ¿no piensa usted que Satanás, con sus dardos de fuego y con sus huestes malignas, está todo el tiempo batallando para que usted se caiga de boca y los otros digan, ve, es que es tanta cosa con el Evangelio, tanto roncan con el Evangelio en verdad no transforma a la gente, el Evangelio en verdad no salva a la gente, eso es una religión como cualquier otra? Pero para la gloria de Dios, Él ha dotado a sus hijos para que puedan prevalecer. Mira este varón, Jeremías, estaba ahí a punto. Él estaba considerándolo, hermano. No era que él decía, me están velando, yo estoy firme como un toro. Él estaba diciendo, yo mismo dije en una ocasión, pensé, no voy a predicar más en su nombre. A lo mejor así me cojo un brequecito. No estamos seguros si esta fue la primera vez que lo pensó. Posiblemente lo pensó nuevamente cuando mataron a Urías, un poquito de tiempo más adelante. Hermanos, eso posiblemente le vaya a venir a su mente. Esa tentación de decir, voy a ver si me cojo un breakecito. Amén. Pero ¿sabe qué? Cuando usted coge un breakecito, amén, mientras usted coge un breakecito, ¿verdad? Si eso se pudiera hacer. Entonces, el que está laborando, que mucha gente piensa que ya que está ya inactivo, Satanás está trabajando, amén, con su obra de maldad y su obra de llevar muchos a la condenación. Por eso es que el hombre y la mujer de Dios están fortalecidos por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios, para seguir adelante, hermano. Mire cómo dice, más Jehová, dice el 11, dice, toda esta problemática que me estaban velando a ver si me iba y a ver si caía, dice, más Jehová, fíjate que no es porque como yo soy el mejor, dice, más Jehová, Dios estaba con él, dice, está conmigo como poderoso gigante. Él se lo imaginaba como un gigante, eso bien potente al lado, que todo el que venía a hacerle maldad, lo agarraba así con los deditos chiquitos así, y lo echaba para allá, dice, como poderoso gigante, imagínese a Goliat, así bien fuerte. En la danza de Goliat era así como una bambúa de gol, de larga así. La gente veía eso y decían, allá está Goliat, allá. Nadie se le acercaba. Dice, así es el valiente conmigo, fuerte. Así está Jehová conmigo. Dice, todos los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Nos dice la palabra que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hermano, eso habla de la iglesia en general, pero habla de los que componen la iglesia, los que han sido lavados con la sangre del Cordero, gloria sea el Señor. Hermano, en la batalla que usted está, usted se unió a Cristo Jesús, al ejército de Dios, pues usted entró a la batalla, está constante. Esa batalla es de continuo hasta que usted vaya a la eternidad. Amén. Y eventualmente el Rey de Reyes y Señor de Señores va a venir al último evento de esa batalla para acabar con Satanás de una vez por todas. Pero mientras tanto, usted está fortalecido y protegido por Jehová para que usted pueda seguir la encomienda que Él mismo le ha dado. Gloria sea al Señor. Fíjese, dice la palabra que los que van a terminar confundidos son aquellos que pretenden aún no escuchar el mensaje de salvación de parte de Dios, el mensaje que usted está llevando. Ahora, el propósito de Dios no es ese. Él no está predicando para que la gente salga confundida, se fiel. Dice, lo que pasa es que está dando tiempo, hermano. Por eso es que Cristo no ha venido. Está dando tiempo, chance, para que muchos escuchen la palabra y puedan tener el tiempo de convertirse. Más si hubiera sido por Él, puramente, sin pensar en los demás, Él hubiera venido de inmediato, hermano. Pero ha estado todos estos miles de años, literalmente, dando chance para que usted vea que Dios es misericordioso y compasivo, dándole break a la gente. Y todas las iglesias, en todas las edades, en todos los siglos, en todos los años, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto, el Señor viene pronto. El Señor venía pronto en el año 100, en el año 200, pudo haber venido en cualquier momento, como ladrón en la noche. El mensaje de la iglesia, mensaje contundente, mensaje claro, mensaje esencial, hermano. Usted tiene que predicar ese evangelio claro, basado en su palabra. Cuando usted lo haga, está garantizado que le va a pasar como Jeremías. No todo el mundo, ¿verdad? La inmensa mayoría de la gente, no le van a hacer la vida grata, hermano. Usted tiene que ser radical. Radical para el Señor. Mire Job. El ejemplo de Job, si usted va a Job capítulo 13. Amén. Usted sabe que siempre leemos a Job los primeros capítulos y los últimos, ¿verdad? ¿Recuerda? Dice, porque aquí en el centro de Job está este debate entre los tres amigos más el cuarto que después apareció y Job, acerca de cuál era la verdadera razón por la cual Job estaba pasando todo aquello que estaba pasando. Hermano, dentro de ese mismo debate, mire lo que se atreve a decir Job. Se sabe que Job, en los primeros capítulos del libro, vemos que Job era un varón firme, ¿verdad? Él le sucedió toda aquella desgracia que eso hubiera sido suficiente para que cualquiera se hubiera desaparecido de todo esto, como decimos. Y él permaneció firme y le dio gloria a Dios. Dice, Jehová Dios, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dice la palabra, y no le atribuyó Job a Dios despropósito alguno. Él sabía que Dios tenía algo detrás de todo eso. Él no lo entendía, pero él estaba confiado. En ocasiones anteriores hemos tratado este mismo punto. Usted no tiene que entender las cosas que Dios hace, porque Dios es Dios y usted es usted. Usted es un instrumento en las manos de Dios. ¿Ah? Una vez yo le hice esta comparación, en una ocasión la hice aquí, pero en otra ocasión la había hecho anteriormente y a algunos les estuvo malo. Hermano, usted es un alicate en las manos de Dios. ¿Sabe lo que es un alicate? El Señor va a sacar un tornillo o apretar un alambre que usted usa. No un destornillador, usted usa un alicate. Usted es un alicate en las manos del Señor. ¿Cómo va a ser, hermano? Dijo una vez, una ocasión hace muchos años, yo era más joven. ¿Cómo va a ser? Yo soy un hijo de Dios. Y usted es un hijo de Dios, un alicate en las manos del Señor. Porque usted es un alicate perdido, tomo oso, tirado en un zafacón, en un charco, y el Señor lo sacó, le pasó la lija, lo pintó, le echó doble trifori y lo tiene en la mano listo para hacer la obra de él. Usted es un alicate. Usted fue comprado por Cristo Jesús. Usted es propiedad de Dios. Personas de hoy no entienden eso. En el concepto moderno piensan que es un servicio que Dios te está haciendo a ti para que por tu conveniencia tú te puedas salvar. Eso no es así, hermano. Todos estos varones estaban bien claros. Jeremías estaba bajo un contrato, amén, sellado por Dios. Urías también. Todos ellos. Cristo Jesús, Pablo, Job. Todos estos varones entendían a cabalidad porque eran personas regeneradas, hermano. El que es salvo por Cristo, nueva criatura, comprende esto a cabalidad. sabe de dónde Dios lo sacó, lo compró con la sangre de Cristo, dice, aquí estoy yo para hacer la obra de Dios. Esto no es que me conviene, ni que es nítido, ni que es chévere, es que fuimos comprados por sangre. Por eso decía yo la comparación del alicate. A algunos no les gustaba el alicate, pero yo lo cambié después por un taladro. Fue un poquito como más elaborado, hermano. A lo mejor era que querían sentirse que era un poquito más versátil. Yo, pues el taladro, hermano. Pero fíjense, el taladro usted lo enchufa en la pared y ¿qué hace el taladro? ¿Nada? ¿Taladro no hace nada? ¿Ah? No sé si usted sabe operar un taladro, pero el hecho de que usted tenga un taladro en la casa no quiere decir que de momento van a aparecer los boquetes hechos con los taquetes puestos. Usted tiene que usarlo. Hay personas, yo recuerdo a un hermano una vez que ¿verdad? En otro lugar compró un taladro, eso es bien fuerte. De eso, yo compré un taladro fuerte, de eso de, tiene 2 caballos de fuerza y tiene hasta un mango por el lado, así. Y entonces le puso una bajena. Lo que pasó fue que iba a agrandar un boquete, entonces le puso una bajena para metal, para hacer un boquete, agrandar un boquete en el cemento. Pero tenía un taladro bueno. Lo puso así, entonces la bajena lo que hizo fue que la bajena de metal se tranca en la pared. Se trancó. Y el taladro, como no tenía clutch, hizo así. Y entonces el mango ese, para hacerle fuerza, le dio por aquí. Por la quijá. Y lo tiró y se acostó a dormir. Él dice que se acostó a dormir del dolor. Fue que el taladro le metió el macetazo que quedó dormido. ¿Ah? Yo no sé de cómo se habrá desconectado. A lo mejor empezó a dar vueltas así, se llevó enredado el cable y lo desconectó de la pared. Gracias a Dios. Pero él tenía un taladro tremendo. Y yo, el taladro está tremendo. Después contaba ese testimonio, recuerdo. Pero el que no sirve es la piedra que está el taladro, detrás del taladro. Ese no sabe operar el taladro. Ahora, cuando nosotros nos ponemos las manos de Dios, Dios es el más prolífico, el más adiestrado, el que nos ha comprado, y Él sabe usar a aquellos que la ha comprado con su sangre. ¿Ah? Y así quería usar a Jeremías. Mire cómo Job, mire lo que dice Job 13, 15, 16, dice, he aquí, aunque Él me matare, mire lo que se atreve a decir Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Él estaba confiado, Él estaba claro que Él estaba limpio delante de Dios. Dice, pero yo voy a seguir fiel al Señor, aunque Él vaya más allá de todo lo que me ha pasado ya. Porque cuidado que le había pasado, le había perdido sus 10 hijos, todas sus propiedades, todo, hermanito. Le había venido una sarna y una llaga, y Él se rascaba con un canto de tiesto de barro, así, con una cerámica, se rascaba así de la piquiña que tenía. Se quitó toda la ropa, se puso saco y se echó ceniza y se tiró en el piso. Como dirían, se tiró a morir, se dirían hoy. Él no se tiró a morirse, hermano. Él se tiró allí porque estaba triste, pero Él estaba firme con Dios. Y después viene la esposa y dice, ¿todavía estás ahí? Maldice a Dios y muérete, le dice. Mira eso. O sea, él no tenía apoyo de su esposa, hermano. Y después llegan los 3 amigos a debatir con él. Oh, avanza y confiesa, Job. Tú estás así porque es que tú eres malo, Job. Avanza y dilo. Mira, y tú eres malo, y como Dios hace lo que Él quiere, tú eres malo, y reconócelo. Para mí, vamos a salir de esto ya. Y Job le dice, aunque Él me matara, le dice, en Él esperaré. Él está claro que Dios puede hacer con Él lo que Él quiere, hermano. Hoy en día es muy diferente. Hay muchas personas que dicen, yo soy hijo del Rey, eso es cierto, pero el Rey hace con usted lo que usted quiera, hermano. Tenga eso bien claro. Ahora, fíjese que de las cosas grandes que Dios quiere contigo es que tú prediques su palabra, es que tú brilles para Cristo, es que tú seas constante y sonante para el Señor, para que muchos digan, vean eso, como dice el Salmo 40, y confíen en Jehová. Salmo 43. Verán esto muchos, la transformación que Dios ha hecho en tu vida, y confiarán en Jehová. Eso es lo que Dios quiere. Pero para eso Él te usa como instrumento. Y un día te lleva para aquí, y otro día te lleva para acá. Y un día te va a cambiar de trabajo. Y un día te va a poner una palabra en tu boca. Y un día te vas a ver de una forma, te va a ver de otra. Todo para la gloria de Dios. todo lo que le sucede al creyente, hermano, es para la gloria de Dios. Usted de momento está medio yonqueado. ¿Ah? ¿No sabe de dónde vino la enfermedad? ¿No sabe de dónde vino la situación? Propósito de Dios tiene. Usted de momento está más pelado hoy que nunca, económicamente hablando. Propósito de Dios hay. Todas las cosas les ayudan a bien, dice la palabra. Aquellos cuyos según su propósito son llamados. Esa es palabra de Dios, hermano. Pero suena tan bonita y tan poética, excepto cuando usted está pasando por la rueda de atrás, como uno dice. Cuando usted dice, todas las cosas me ayudan a bien, pero como que no siento el bien y la misericordia de Jehová en este mismo momento. ¿Qué misericordia y qué bien de Jehová pudo haber sentido Job cuando estaba tirado ahí en el piso jascándose con un cante tiesto, hermanito? Pero mira cómo estaba su fe, dice, aquí yo estoy, así él me mate y me lleve a la eternidad, yo voy a seguir confiando en él. Esa es la fe de Job. Jeremías dijo, ay, como que en un momento, como que flaqueé, pero estaba Jehová conmigo al lado como poderoso gigante. Gloria al Señor. Ahora bien, ¿dónde estaba el gigante cuando mataron a Urías, hermano? Tenemos que hacernos esa pregunta. El gigante estaba allí también. Hay mucha gente impía que hace esas preguntas. Ah, que por qué unos misioneros por allá en tal sitio los mataron y los echaron en un boquete. ¿Por qué una yola de misioneros iba a unas islas por allá y vino un huracán y lo hundió y se ahogaron? ¿Acaso no hay un Dios en el cielo que los puede proteger? Sí, hermano. Y hay veces que los protege y hay veces que deja que perezcan. ¿Por qué, hermano? Porque de una o de otra forma, y créeme, usted no lo tiene que entender, Dios se glorifica. Ahora el impío dice, eso demuestra que no hay Dios nada. Eso demuestra que eso son ideas de ellos. No, eso demuestra de que usted está en las manos del Señor. Y usted está puesto para glorificar a Dios de una forma o de otra. Amén. Cuando usted entra y usted entiende eso claramente, y si no lo comprende bien, ore a Dios para que usted lo comprenda. Usted se da cuenta que es lo que está en las manos de Dios. Por eso era que Pablo decía, sé tener abundancia y sé tener necesidad. Y en todo estoy contento, decía. Porque él sabía con quién estaba, hermanito. Y hablando de ese mismo hermanito Pablo, hay una reseña, hermano, de la vida de este varón que demuestra y ejemplariza esto que le estoy diciendo, radical para Cristo. Job era radical, y yo voy a estar ahí a que él me mate. Jeremías también, Pablo también, radical para el Señor. Si usted va a Hechos 8, hermanito, mire, en Hechos 8 Pablo no se había convertido todavía. Pablo era un varón bien malo, bien malo. Pablo era un asesino con permiso, hermano. Pablo era un gatillero, vamos a decirlo así, casi casi. Usted sabe que dice, ah, los gatilleros de los carteles, de allá de la droga. Pablo era un gatillero, hermano, con todos los, pero era peor porque tenía todos los permisos para atacar a los cristianos, hermano, y llevarlos a la cárcel a juicio y hacerle toda clase de barbaridades. Cuando murió Esteban, ahí en el capítulo 8, verso 1, dice, Saulo consentía en su muerte. O sea, Saulo estaba de acuerdo que mataran a pedradas a Esteban. A Saulo le estuvo bueno, justo, eso que hacía. Ese era el corazón de ese varón. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y fueron todos esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron firmes en Jerusalén, pero los hermanos tuvieron que salir corriendo porque los estaban buscando para apresarlo, para enjuiciarlo y muchos para matarlo, hermano. Pablo era el gatillero que estaba a cargo de eso. Dice, y hombres piadosos con todo y eso llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él, hermano. Momentos tristes, pero momentos de gloria para el Señor. Usted vio que la muerte de Esteban, dice, desató una furia de persecución que desperdigó a todos los hermanos que estaban en Jerusalén, excepto los apóstoles. Hermanos, ¿qué usted cree que fueron a hacer esos hermanos en otros lugares que no era Jerusalén? ¿A evangelizar? Hermano, es como cuando usted dice, ¡mira ese hormiguero que está allí! ¡Pah! ¡Ya las maté! Usted dice, ¿por qué las cucó? Y entonces se desparcen así y entonces hacen 12 hormigueros más por todos lados, porque como este aquí se puso caliente, pues se fueron para otro sitio. Así pasó ahí, hermano, para la gloria de Dios. Dice, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, hermano. Y esas son las cárceles de las cuales después la gente, yo no sé, se lo metieron en la cárcel, más nunca se supo de él. Así era eso, así. Ese era Pablo. ¿Qué clase de persona? un gatillero para el mal, un instrumento de Satanás. Hermano, cuando Dios transforma a este varón, y digo yo transforma porque estamos hablando ya de la gente que pasa susto y de momento como que coge un poquito de vergüenza, no estamos hablando de eso, estamos hablando de una persona transformada por Cristo. Cuando tuvo el encuentro con Cristo, que Cristo lo tumbó y lo hizo entrar en razón, aquel día que iba a Damasco a hacer y deshacer, si te sigue leyendo la Escritura en ese mismo capítulo 8 en adelante. Ya cuando este varón fue transformado, usted va a 1 Timoteo 1:15 y usted ve lo que él le dice a Timoteo. Él está aconsejando a Timoteo. Estas son de las últimas cartas que él escribe. Entonces él está dando un consejito a Timoteo. Timoteo, como su hijo espiritual. Amén. Dice en 1 Timoteo 1:15-17, gloria a Dios, dice la palabra del Señor: palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es la palabra? Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hermano, era un gatillero, matando a los hijos de Dios. Él consideraba, y no se equivocaba, que era lo peor que pudo haber, la ralea peor que había. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvarme a mí, y a muchos más, pero a mí. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Él estaba diciendo, hermano, la gente ve en mí que si Cristo me salvó a mí, él salva a cualquiera. Es lo que está diciendo él ahí. Por eso dice, el primero, el peor de todo era yo. Y él vio eso, decían, para que la gente dijera, la gloria de Dios es que la gente dice que yo mataba a los cristianos y ahora Cristo me salvó. Y si Cristo me salvó a mí, ¿cómo no te va a poder salvar a ti? Ese era el mensaje de Pablo. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el Evangelio, en 3 versículos, lo que está diciendo Pablo ahí. Hermano, en el capítulo 8 apóstoles de los Hechos, asolaba la iglesia y ahora daba la vida por Cristo. ¡Qué transformación! Radical para el Señor. Fíjate que los radicales no son los que adoptan costumbres, ni son los que cogen buenas cosas, ni son los que se portan bien. Porque el que se porta bien es que son como unas cosas aprendidas. Es el que es transformado y regenerado. Ese es el que está camino a la vida eterna. Ese es el que ha sido salvo por la sangre de Cristo. En Hechos 26, ya te va el capítulo final de los Hechos. Miren lo que le dicen a Pablo, este señor que se llama Festo. ¿Usted lo sabe? Festo, Hechos 26, 24, dice que Pablo estaba predicándole a Agripa y a Festo. Esto era cuando lo llevaban preso camino a Roma. En el viaje a Roma, dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¡estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco. Hechos 26, 24. Y él le dice, ojalá estuvieras tú, aunque sea la mitad de lo loco que yo estoy, le dice. Después en los versos siguientes, ojalá se te pegara de esta loquera que tengo yo. Gloria a Dios. Y después el otro dice, por poco me persuade a ser cristiano. Y dice, ojalá, dice. Y él como que se le salía el corazón por la boca. Porque igual de malo, e igual de necio, ignorante, que Festo y que Agripa, y el séquito y su esposa, así era él y peor. Y él sabía de dónde Dios lo había sacado. Y él se le salía el corazón por la boca. Estoy seguro, lo mismo le pasó en Hechos capítulo 17, cuando le predica a los atenienses y ellos le escuchan. Y gloria a Dios, me están escuchando. Y cuando dice, así vino Cristo Jesús, que Dios le levantó de los muertos. Está bien, Pablo, se nos acabó el tiempo. Te vamos a dar otro chance en otra ocasión. Y todavía lo estaban esperando para dar el chance. En cuanto le habló de la realidad del mensaje del Evangelio, que no era filosofía, que era poder de Dios, que era cuestión de vida o muerte, ahí dijeron, espérate, ¿qué hora es? Tengo hambre, me voy. Y lo dejaron con la palabra en la boca. Estoy seguro, su corazón también sufría. Hermano, habrá muchos que no van a escuchar el mensaje, no lo van a querer escuchar, pero usted tiene, va a tener la oportunidad de predicarlo, gloria sea al Señor. Pero usted tiene que ser radical y firme. Usted tiene que andar en santidad, tiene que ser intachable, gloria sea al Señor. Porque ahí Dios se glorifica.
ahí esa es la evidencia, ahí esa es la contundencia de la palabra que usted da.
Eso estaba hablando por Pablo. Cuando Pablo decía, aquel hermanito está pasando por prueba, ¿qué podía decir Pablo? Prueba. Ven acá que te voy a hacer un cuento, le decía. Por todas las cosas que pasó el hermanito Pablo. Mire la convicción que crea cuando un hombre es transformado por Cristo. Mire Gálatas 2.20. Se conoce esos versos ya de memoria casi, ¿verdad? Dice, con Cristo, dice, ¿verdad? Estoy juntamente crucificado. Gálatas 2.20. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y como él está hablando de la ley versus la gracia, y él estaba argumentando que a través de la ley había venido el conocimiento del pecado, él dice, yo no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo tuvo que morir para demostrar máximamente la gracia de Dios. Porque él puso su vida por nosotros, él lo está diciendo ahí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la gracia de Dios. Y Pablo, que perseguía a los cristianos y perseguía a Cristo, porque el mismo Cristo cuando lo tumbó el caballo le dice, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Porque los que son instrumentos de Cristo, amén, están haciendo la obra de Cristo. Eso, Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Mire la transformación que había hecho el Espíritu de Dios en este varón. ¿Quiere otro ejemplo de lo radical que era Pablo? Exagerado. Filipenses 3.7, hermanito. Busque para que usted vea lo exagerado que era este hombre. Daba la nota discordante. Habían algunos que se sacaban el grito cuando veían a Pablo, habían otros que sacaban otro grito. Y dice, ahí llegó otra vez. No se cansa este varón. Después que lo llevamos persiguiendo en todas las ciudades, tampoco va a haber paz en esta. Él lo llevaban así, en cuanto se formaba un jebolú que lo botaban, él se iba para otra. Y así seguía, él seguía como que dándole la ventaja. En cuanto se enteraban que estaba en la otra ciudad, ya iban los maleantes, los judaizantes y los que hablaban falsa doctrina a confundir, hermano. Filipenses 3.7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, todas aquellas bendiciones que él tenía, según él antes, la posición con el Sanedrín, el prestigio de haber estudiado con Gamaliel, los recursos económicos, porque estoy seguro que él le vengaría un sueldazo, todo su ser en una sola pieza, o sea, él se creería fariseo de fariseos, tanto judío como ciudadano romano, él estaba, el gatillero más imponente que había. Dice, todas esas cosas que para mí eran ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, dice estiércol en alguna. Excremento, está diciendo. Para ganar a Cristo. Hermano, ¿qué está diciendo él? Todo lo que estaba en la vida pasada, eso es excremento, decía él. Dice, todo eso lo tengo por basura. Dice, eso ya yo no le hago caso a eso. Dice, porque yo quiero ser, dice, sigue diciendo, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. O sea, ese estiércol que estaba antes, que era mi propia justicia. Dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, hermano. Claro que trapo de inmundicia también, ¿verdad? En ese mismo contexto. Es como el papel de baño que usted usa, ¿verdad? Eso es papel de inodoro, es lo que está queriendo decir, usado. Lo que está queriendo decir, para que usted entienda el contexto de lo que él dice, hermano. Las cosas, por eso es que las cosas son nuevas en Cristo, cuando usted viene en Cristo. Usted viene a Cristo, todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. No estamos hablando de costumbre, estamos hablando de ser transformado. No estamos hablando de ser más o menos, estamos hablando de ser radical para el Señor. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dice, no mi justicia, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios, por la fe. Un varón transformado para la gloria de un varón radical. Usted va al libro de los Hebreos y usted lee el capítulo 11 que lo estudiamos y ve, dice, el salón de la fama de la fe, le dicen, ¿verdad? Pero esa es la lista de los radicales de la fe. Hay gente bien radical. ¿Qué quiere decir radical? Que no está en el montón. El cristiano tiene que ser radical.
para todas las cosas. Hermano, el tiempo para el Señor, radical el tiempo para el Señor. Su interés, su denuedo, estudiando la Biblia, radical, orando, radical. Las decisiones en la casa para honrar al Señor, radical también. At all costs, dice los gringos, a toda costa. Todo, usted tiene que ser firme en eso. Esa es la vida en Cristo. Esa es la vida abundante que hablaba el Señor. Usted quiere una vida excitante, no una vida aburrida. La vida en Cristo no es aburrida. Es una vida excitante. Y no estamos hablando de excitante como lo describe Hollywood. Es como lo hace el Señor. Una vida donde usted, a cada momento que usted, donde quiera que usted mete la cara, están las maravillas de Dios allí. Primer paso, ser transformado a través del poder de Dios. Hermano, ¿cómo yo puedo ser transformado? ¿Cómo yo puedo darle gloria a Dios? ¿Cómo yo puedo ser regenerado? Primer paso, confesar a Cristo como Salvador, para que Él empiece la obra de regeneración en tu vida. Y una vez regenerado, cada día vas a ir, ¿verdad?, siendo equipado por el Espíritu Santo y siendo edificado en el fundamento que es Cristo. Y ahí empieza la radicalidad. Y entonces son cosas que tú tienes que anhelar, cosas que tú tienes que desear en tu corazón, para que Dios te premie con ellas. Amén. ¿Vio? Porque usted es un instrumento en las manos del Señor, pero ese instrumento a la misma vez quiere y desea ser el mejor instrumento a la misma vez, a pesar de que él no puede hacer nada por sí solo. ¿Vio esto? Ese misterio. Pero usted puede ser el mejor taladro que hay para el Señor. Yo quiero ser, si hay uno bueno, ese, el maquita ese, de dos caballos de fuerza, brillosito, que hace boquete donde quiera. Yo quiero ser ese taladro, por eso el Señor. Pero yo tengo que desear que ese taladro, darle lugar al Espíritu Santo de Dios para que vaya transformando, vaya equipando y vaya perfeccionando mi vida. Radical para Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Yo quiero hacerte esa invitación, hermanito. ¿Usted quiere ser un radical? Vamos a orar y vamos a poner la mano del Señor para hacer como esto. Usted ve el ejemplo, Urías, Jeremías, Job y Pablo. Cuatro nomás cogimos. Pero podríamos hablar de un montón más, hermano. Persona, mire ahí, Juan el Bautista. Gloria al Señor. Felipe el Evangelista. Personas radicales para el Señor. Apolos. Juan el Apóstol. Podemos seguir hablando tantos y tantos y tantos. Buenos ejemplos que tenemos la palabra de personas radicales. Les invito a que oremos, mis hermanos. Vamos a estar de pie. Gloria al Señor. Vamos a orar. Señor, en esta hora, aquí está tu iglesia, Señor, reunida, dándote la gloria por lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Y gracias por tu Espíritu Santo, que nos ha estado ministrando hoy todo el día. Señor, en esta hora, queremos hacer esta oración para dar la oportunidad para que si alguno no ha confesado a tu Hijo Cristo Jesús como Salvador, lo haga en esta hora. Y si alguno que ya fuera transformado a la imagen de tu Hijo quisiera, Señor, afincarse, quisiera que intercediéramos, Señor, delante de tu trono para que tú le des la fortaleza y afinque sus pasos y acelere, Señor, su caminar, también lo vamos a hacer. ¿Habrá alguien que necesite salvación en Cristo Jesús en este día? Que quiera confesar a Cristo como Salvador. Que quiera empezar a ser un radical para el Señor. Los tiempos están malos, yo. Y no me refiero a que no hay, o que no hay comida, o que las fábricas están cerrando, ni nada de esas cosas. Esas son circunstancias bien removidas de lo que yo quiero decir. Estamos diciendo que los tiempos están malos y Cristo viene pronto y la gente se está perdiendo. Y necesitamos cristianos afincados, radicales, firmes, de prioridad. ¿Tú quieres ser uno de ellos? ¿Quieres salvar tu alma? Yo te invito a que hagas esa decisión por Cristo hoy. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo Jesús como Salvador? Ahora bien, ¿habrá alguien de la Iglesia del Señor, algún hijo de Dios aquí, que quiera hacerse eco a esta oración conmigo? Una oración para que Dios, mire, allí veo mano. Ataque, David, Úrsula. ¿Alguien más? Que quiera, Clara, Edwin, ser exagerado para el Señor. Amén. Luis, José Luis, yo no pretendo haberlo alcanzado ya tampoco, más nunca. Lejos está de mí. Pero yo quiero ser exagerado. Gloria sea al Señor. Si usted va a tener eso garantizado, gloria sea al Señor. Así queremos ser para el Señor. Alguien que quiera hacer esa oración en este día. Además de los que me han levantado la mano. Vamos a orar todos. Padre Señor, mira los corazones que están aquí delante de ti, Señor. Habiendo escuchado tu palabra y siendo movidos por tu Espíritu, Señor, en su corazón para comprometerse contigo, para ser instrumento perfecto en tus manos, Señor. Transforma, capacita, convierte, Señor, esos corazones, Padre Santo, a un instrumento perfecto que tú puedas usar. Oh, Señor, los tiempos son malos, son cortos, y no hay tiempo para eslembarse, Señor, sino para proseguir adelante al blanco. Te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque si no fuera por ella, ¿qué íbamos a saber nosotros ahora? Te damos gracias por ella, porque ella, a través de tu Santo Espíritu, nos convence, Señor, de esta necesidad. Edifica, Señor, y capacita a todos mis hermanos que están aquí y contesta su petición, Señor. Asimismo, Señor, queremos presentar delante de ti ahora a nuestro hermanito James, para que tú mires, Señor, su condición de salud, la alergia, la sinusitis, lo que fuera, Señor, la razón para que él tenga esos síntomas, Señor, y esté así semi-imposibilitado, Señor. Te pedimos tu misericordia, Señor, por él, para que tu mano de poder y de sanidad esté sobre él, Señor, y que le permita, Padre Santo, recuperarse, oh Señor, y si fuera algo alérgico, tu sabiduría, Señor, esté con él, para que le permita dar con lo que es, Señor, y poder asimismo, Señor, empezar a funcionar bien, Padre Santo. Y si fuera que no fuera con sabiduría de acá, sino que fuera, Padre Santo, con tu mano directa, así mismo sea también, Señor. Y permite que él pueda estar bien, que pueda seguir trabajando, Señor, en tu obra y también en tu casa, y también en su casa y en su trabajo. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas. Ahora, Padre Santo, también, oh Señor, consuela nuestros corazones en este día, Señor. Si alguno estuviera, oh Padre Santo, triste, o mezcla de triste y contento, triste con gozo, como dice tu palabra, oh Señor, que el gozo de tu Espíritu Santo esté abundando en nuestro corazón. Llénanos de fe para poder ver tu mano trabajando en todas las circunstancias que están en nuestra vida, Señor. Y que podamos ver la gloria tuya obrando y que seamos pacientes, Señor. Y aumentanos la fe para poder ver tu mano y ver que tú tienes un propósito grande con todo, Señor. Llénanos de gozo y ayúdanos a entender que tú estás, Señor, en todos estos asuntos que le suceden a tu pueblo, Señor. Confórtanos y danos la paz en nuestro corazón mediante tu Espíritu Santo. Que salgamos ahora, Señor, de este lugar contentos y gozosos de poder haber estado en tu casa, oh Señor, y de haber sido, Señor, bendecidos y de estar salvos, Señor, en la roca que es Cristo Jesús. Bendícenos ahora, Señor, en la salida también. Reúnanos de nuevo, Señor, este martes para estudiar tu palabra. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.